Seguimos en la mesa de análisis político en esta edición especial, el lunes 28 de septiembre del año 2020. Estamos con Fernanda Boidi, Federico Irazábal, Daniel Chaschetti, Adolfo Garcé. Sumamos otra voz más ahora, ¿no, Romina?
Sumamos la de Ernesto Nieto, politólogo, fundador y consultor externo de la consultora Ágora, la primera consultora especializada en investigación social aplicada del interior del país.
Sí, vamos a otro enfoque a propósito de las elecciones de ayer. Miremos una lista, ¿les parece bien? Hagamos un repaso de nombres. En los 15 departamentos donde ganó el Partido Nacional, los jefes comunales serán...
Enrique Antía en Maldonado.
Carlos Moreira en Colonia.
Ana Bentaverri en San José.
Alejo Umpierrez en Rocha.
Omar Lafluf en Río Negro.
Nicolás Olivera en Paysandú.
Pablo Caram en Artigas.
Guillermo Besossi en Soriano.
Fernando Echeverría en Flores.
Guillermo López en Florida.
Carmelo Vidalín en Durazno.
Wilson Esquerra en Tacuarembó.
José Yurramendi en Cerro Largo.
Mario García en La Valleja.
Y en 33 no está definido porque si bien Ramón da Silva ganó en el escrutinio primario, la diferencia con su correligionario, también del Partido Nacional, obviamente, Mario Silvera, es de apenas 10 votos, una cifra inferior a la cantidad de sufragios observados, que son 30 en realidad en el departamento y que todavía no fueron escrutados.
Los próximos intendentes del Frente Amplio serán Carolina Cose en Montevideo, Yamandú Orsi en Canelones y Andrés Lima en Salto.
Richard Sander será el intendente de Rivera, único departamento donde ganó el Partido Colorado, consolidando un dominio que se mantiene desde 1995, es decir, por quinto periodo consecutivo.
Hablemos entonces del interior. Hablemos ahora de lo que dejó esta elección departamental y municipal en los 18 departamentos que no son Montevideo, aunque ahí me imagino ya vamos a empezar con la disquisición sobre dónde colocamos a Canelones, ¿no? Si entra en este capítulo, se debe haber ido en el anterior. Por eso, bueno, estamos también con Ernesto Nieto. ¿Quién arranca? ¿Fernanda? Vamos con tus consideraciones por este lado.
Bueno, vamos con Canelones, entonces.
Dale.
Es mi departamento, además. Bueno, ganó Orsi, ninguna sorpresa, fue de los primeros discursos que escuchamos, era de los candidatos que tenían un solo discurso armado, porque había solo discurso posible de victoria. Me sorprendió que a pesar de eso el discurso lo noté un poco, como poco potente, un poco errático en algún sentido, un discurso que hizo además con el fondo en la ciudad de Canelones, con el fondo de la Intendencia Municipal atrás, o sea, el intendente electo desde... el incumbente desde su lugar en el que va a continuar los próximos años. Una relativamente buena votación de...
Sí, agregaría un detalle más, ¿no? El escenario estaba delante de la fachada de la intendencia y sobre ella, sobre las paredes, se proyectaba una gigantesca bandera nacional, ¿no?
Sí. Ahora sí lo hemos oído en el último tiempo en una postura muy conciliadora, muy de... pasar por encima de las diferencias y trabajar para la gente, y ese trabajar para la gente fue lo que repitió insistentemente a lo largo de ese discurso, en una intervención que además contó con la bendición de Mujica y Lucía Topolanqui, que se aparecieron a saludar. Y ahí, claro contraste con lo que pasó con Cose, ¿no? Orsi solo en un momento se hablaba de que iba a ir a la huella a estar con el resto de los candidatos, eso finalmente no sucedió o no se vio a través de los medios. Es uno de los intendentes en los que estaba puesto el ojo por su potencial proyección nacional. Habrá que ver qué pasa. El discurso anoche me dejó gusto a poco. Fue mucho más claro y mucho más contundente el de Carolina Cose, tal vez por oposición entre los dos discursos de los grandes triunfadores frente a amplistas, me queda esa sensación. Pero lo cierto es que trabajará, supongo, en coordinación, como ya se ha venido haciendo con la Intendencia de Montevideo para desarrollo de área metropolitana y con el Gobierno Nacional. Se necesita mucha coordinación, sobre todo en estos departamentos tan grandes, y se entiende que el diálogo entre Orsi, el presidente Lacalle y el Gobierno Nacional en general es bueno. Vamos a ver qué pasa.
Sí.
Esas son mis primeras impresiones de lo sucedido anoche.
En su alocución, Orsi sostuvo que es un canario del interior que vino a levantar puentes con las otras intendencias, sea cual sea el pelo, sean limítrofes o no, y también añadió con el gobierno.
El clima de campaña electoral nunca terminó. Es momento que cambiemos de frecuencia y abandonemos la lógica de la campaña perpetua y nos pongamos a articular unos gobernando, otros haciendo oposición, y salgamos de esa lógica perversa de permanentemente estar comparando cuántas cosas feas tiene el otro o cuántas cosas nos separan.
Sí, ahí tiene un brete Orsi, ¿no? Con el discurso, que es perfectamente comprensible eso que señala, y la especulación permanente que va a rodear su gestión a propósito de si se está preparando para ser candidato a la presidencia, ¿no? Daniel, no, Fito quería referirse especialmente a la figura de Orsi.
No hay ninguna especulación, Emiliano. Para mí no hay ninguna especulación, no hay ninguna duda de cuál es el objetivo de Orsi. Orsi 2024, precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, ¿no? Obviamente con el apoyo del MPP. Esto forma parte, me parece, de un largo plan del MPP, ¿no? Largamente pensado. Creo que lo que le salió mal a Orsi es que perdió Villar en Montevideo y que, por lo tanto, si Villar hubiera sido electo candidato a la intendencia, hubiera tenido un potencial rival menos. Digamos, no solo Orsi, también Vergara hubieran tenido un potencial rival menos. No estoy diciendo que Cose va a ser seguramente precandidata, pero no me atrevo a descartar que Carolina Cose, si hace una buena gestión en la intendencia de Montevideo, quiera ser precandidata también. Así que bueno, nada, Orsi, lo voy a decir de esta manera, creo que uno de los temas que vamos a estar siguiendo todo este tiempo en los próximos 4 años son los movimientos de Orsi, y creo que todo este discurso de tender puentes, de dialogar, de vincular la intendencia de Canelones con otras intendencias del interior y con gente de otros partidos, el video que circuló hace 4 o 5 meses, ¿no?, con Marno Osorio y con Botana, hablando de tirar puentes, ¿no?, y de unir al Uruguay en lo que importa. Todo eso forma parte, me parece, de una estrategia electoral pensando en el 2024.
Una acotación: estuvo Mujica, estuvo Luciano Polanski, jugaron un papel en el acto de ayer, también estuvo Marcos Carámbula, ¿no? Orsi se preocupó por que estuviera junto a él su mentor, el primer Frente Amplista que asumió la intendencia de Canelones por 2 periodos, con quien él trabajó, con quien se formó como secretario general y después continuó en el gobierno, ¿no? ¿Quién sigue? Daniel.
Desde Tomás Berreta, que Canelones no da un líder como Orsi, me parece, ¿no? He revisado los liderazgos de Canelones, ha tenido liderazgos potentes, influyentes, como el senador Santoro y muchos otros, pero me parece que el potencial de Orsi está por verse todavía. Me parece que va a dar el salto en el 2024, va a intentarlo. Él va a heredar, me imagino, el mujiquismo. Creo que todos sus pasos están movidos en esa dirección. Creo que va a tener que ser muy cuidadoso. Lo de la bandera de Uruguay ayer, a mí me chocó un poco, ¿no? Me pareció como exagerado, pero bueno, me parece que fue enviar una señal a la interna del Frente Amplio y al conjunto del sistema político, ¿no? Marcando bien en claro hacia dónde se mueve Orsi, y bueno, esta elección oficia como trampolín para eso.
Números que
Daniel, una puntualización, ¿sí?, perdón, a lo que vos decís. Si bien su tradición familiar es del país entero y nace en Montevideo, el presidente Lagalle se construye políticamente desde Canelones. O sea, no podemos decir que es canario. ¿Ah?
Exacto. O sea, Luis Lacalle Pou siempre ha dicho que, bueno, que por adopción Canelones es su escuela de política. Pero él intentó ser intendente de Canelones y perdió, y en realidad su carrera política se catapultó desde el Parlamento, ¿no? Es distinto. Cuando yo hablo de Tomás Berreta, que para mí es como el ideal de construcción desde Canelones, estoy hablando de una figura que, bueno, que fue intendente, fue diputado, luego fue senador, ministro y finalmente presidente, ya cuando está muy veterano y enfermo, pero me parece que Orsi es lo que más se aproxima.
Bueno, y hace tiempo que no tenemos un líder del interior. Está bien que Canelones es área metro, pero pensando, Larrañaga fue que llegó a ser candidato presidencial, ¿no?
desde Larrañaga, que no tenemos un líder así que venga del interior y que genere tanta expectativa.
Ya que están en eso, perdón Fede, pero claro, el tema del interior es uno de los grandes desafíos del Frente Amplio. Hace un rato lo decía el propio Andrade en una entrevista que le hacía Emiliano.
Federico, micrófono.
El interior fue el factor de crecimiento del Frente y hoy parece ser el talón de Aquiles del Frente, ¿no? El tema. Creo que con lo de Orsi, bueno, obviamente el resultado era absolutamente esperado y va a tener ahora, durante estos 5 años, todos los focos, todos los reflectores apuntando a él como la figura, ¿no? Ya desde esta elección anterior viene siendo manejado como candidato para 2024. Pero ojo con eso, porque a veces manejar nombres con tanta anticipación los expone, por supuesto, a una sobredimensión de su imagen y de su popularidad, los puede llevar a cometer errores importantes, y tiene, obviamente, ahora un par de competidores inesperados en el escenario. Si uno empieza ahora a tirar nombres, bueno, aparece Villar como el más novel de todos estos competidores, pero sin duda esta reconversión de Carolina Cose la vuelve a poner en carrera, están otras figuras que empiezan a tener una proyección importante, y habrá que ver en estos 5 años, donde el Frente parece haber sufrido una retracción importante en algunos departamentos, si no proyecta algún tipo de liderazgo. Respecto de Canelones, había una competencia también interesante por algunos municipios. El Frente quería recuperar algunos municipios, que obviamente capaz que en términos cuantitativos no son muy importantes, pero por lo que estaba mirando, el municipio de Los Cerrillos, el municipio de Aguas Corrientes, por ejemplo, que eran bastiones del Partido Nacional, los gana el Frente Amplio en este caso, seguramente muy, muy a caballo de lo que ha sido la popularidad y el crecimiento de la figura de Orsi.
Bueno, ¿se puede decir algo?
Sí, claro.
Adelante.
Disculpen que yo llegué más tarde, pero los 500 kilómetros a veces hacen cosas.
Ernesto, contigo queremos hablar particularmente de otros departamentos y sobre todo del litoral, pero sobre Canelones, ¿podías agregar algo en particular?
Yo en realidad lo que iba a decir sobre Canelones era un apunte nada más, que para que vean lo difícil que es trasladar un liderazgo y un éxito electoral canario al escenario nacional. Acuérdense que Carámbula, cuando fue electo intendente, tuvo más del 60% de los votos. Y sin embargo, después, cuando intentó llegar al escenario nacional, no le fue demasiado bien. Nuestra matriz institucional tan fuertemente centralista hace que los liderazgos del interior realmente tengan que ser poco menos que extraordinarios para sobresalir a nivel nacional. E incluso la propia figura de Larrañaga, que ustedes la mencionaban, que llegó a ser un líder importante, a competir por la presidencia, sin embargo, nunca llegó. Entonces, bueno, si nos comparamos con la Argentina, donde prácticamente todos los presidentes, buena parte de los presidentes durante el siglo XX y desde la salida de la dictadura, prácticamente todos son provincianos, no son bonaerenses ni de la capital federal, uno puede encontrar así algunos cortes, ¿no? Nuestra matriz, nuestro diseño institucional que pone las instituciones principales, las pone en Montevideo, bueno, yo creo que tiene que ver con ese fenómeno que, aunque estés cerquita y culturalmente seas parecido, el ser canario no te asegura un protagonismo nacional.
Ya vamos a seguir en este análisis de los resultados que dejan las elecciones de ayer en el interior, más allá de Canelones incluso. Pero antes de eso, una puntualización. Hemos hablado, nos hemos referido en más de una ocasión a la bandera nacional que se proyectaba ayer sobre la fachada de la Intendencia de Canelones, mientras hacía uso de la palabra Yamandú Orsi en su discurso celebrando el triunfo. Era la bandera nacional, entre comillas, no era la bandera uruguaya actual. Es la primera bandera nacional, digamos. Esto nos lo hacen notar oyentes de Canelones. Es la bandera diseñada en el año 1828. Nuestro gobernador provisorio de ese entonces, Joaquín Suárez, propuso la creación por primera vez de un pabellón. Se resolvió el diseño compuesto por un sol sobre el ángulo superior del lado del asta, 9 franjas horizontales azul celestes alternadas sobre un campo blanco, cada una de las franjas representaba a los departamentos entonces existentes. En 1830 se cambió aquel primer diseño por el actual y desde entonces tenemos la bandera que todos conocemos. Canelones ha adoptado esa bandera de algún modo como propia, como simbólica del departamento. Bueno, después tengo más mensajes que llegan de oyentes canarios orgullosos de la bandera, de esa bandera que ayer se proyectaba en la fachada de la Intendencia mientras hablaba Yamandú Orsi. Dijimos que es la primera bandera nacional, el primer pabellón patrio, el que tenía 9 franjas azules sobre un fondo blanco, 9 franjas por los 9 departamentos que había en aquel momento, 1828. Una iniciativa del gobernador provisorio de entonces, Joaquín Suárez. La bandera nació en Canelones, por ejemplo, ahora cuenta otro oyente, fue bordada por María Álamo de Suárez, esposa de Joaquín Suárez, hoy inmortalizada en el monumento en la plaza principal de la ciudad de Canelones, popularmente llamado La Joaquina.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.